hartutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak, hainbeste gerratan eruria, memorian gelditu da gora beri. Bizitzaren amets ta historia.
Ya sabéis por esta sintonía que estamos en Infosaspi y Ratia y que estamos además en el programa La Memoria, que cada primer y tercer lunes del mes está en esta vuestra radio. Kaixo eta eskerrik asko berriro etortzagatik.
Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia.
Un programa en el que queremos comenzar dedicándolo a un gran amigo, a un gran gudari, a Bautista Uribe, ese hombre de Durango que fallecía en días pasados a la edad de 93 años en su localidad natal, dejando tras de sí, aparte de un recuerdo de luchador, de una práctica de luchador, 77 años de compromiso con su país, con Euskal Herria.
De la vida y de la historia, la memoria despierta para ir.
Bautista fue uno de tantos jóvenes vascos que después del golpe militar fascista del 18 de julio del 36 se alistó para luchar contra él, participando en diferentes batallas, en diferentes frentes de guerra, los cuarteles de Loyola, Lekeitio, Albertia, como no, y tras el pacto de Santoña, prisionero del régimen franquista. Cárceles de Santoña, de Burgos, de Miranda de Ebro, de Elizondo y de Madrid. Uno de tantos vascos que tuvieron que estar como esclavos del franquismo haciendo carreteras y que, sin embargo, a pesar de todas esas medidas de castigo por ser una persona coherente y defensora de la libertad, nunca dejó de serlo. Clandestinidad, lucha tras el franquismo también y hasta el día de su muerte, hasta hace pocos días, militante y presidente de honor de Eusko Abertzale Ekintza, de Eusko Indarra. Zuretzako Bautista, bihotz bihotzez, besarkada haundi bat.
Clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia, la memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran.
Y puesto que la memoria pincha, como dice nuestra sintonía, hasta sangrar, vamos a poner unas palabras de un hombre que desgraciadamente tiene mucho que ver, tuvo mucho que ver con la sangre que este pueblo y otros pueblos del Estado español han tenido que derramar en los últimos años para mantener viva su libertad y el espíritu de esta. Por luchar por su libertad, esa sangre fue derramada por órdenes de hombres como este, del cual vamos a escuchar ahora mismo unas palabras glorificando, cómo no, aquel dictador fascista, franquista, aquel dictador de triste recuerdo, Francisco Franco.
Durante los 7 años que tuve la honra de ser su colaborador inmediato como ministro, tuve una experiencia extraordinaria de este grande hombre, sin duda, el mayor y el más representativo de los españoles del siglo XX y uno de los mayores gobernantes que hemos tenido en nuestra historia. Franco era un gobernante que sabía delegar, que sabía escuchar. En larguísimos consejos de ministros conocía los últimos detalles de los asuntos, que en negociaciones complicadas, como por ejemplo la de las bases norteamericanas del 68, con un trabajo increíble de largas horas de despacho, de leer y subrayar papeles, los conocía mejor probablemente que ningún ministro. Que en 7 años que estuve con él en estas reuniones, solamente una vez le vi reprender a un ministro, y era porque en esa misma reunión había de alguna manera atacado despiadadamente a otro. En definitiva, el haber servido a su lado constituye un gran honor y una gran lección para todos. Y esa lección de serenidad, esa lección de patriotismo, de haber luchado toda su vida para hacer una España mayor y mejor, es la que debe ahora presidir en estos momentos tristes y de, aceptando la decisión acertadísima que ha hecho de un sucesor, hacer todos piña junto de él para continuar la gran labor de la España de Franco de estos años, poniéndola a la vez a la altura de los tiempos.
¿Os suena la voz de este hombre, de este personaje? Pues sí, era Manuel Fraga Iribarne, el mismo que el pasado 15 de enero moría en Madrid a los 89 años de edad, el mismo al que en esos días de su muerte y también en su entierro, muchos correligionarios de su partido le dedicaron, evidentemente, como no es lógico también, sus alabanzas. Lo que no es lógico es que precisamente fueran gente de otros partidos, supuestamente en un tiempo antifranquistas y de izquierdas hoy en día, según se dicen, los que también le dedicaran semejantes flores. Hablamos de la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español, hablamos de Santiago Carrillo, hablamos de los dirigentes, los secretarios de las centrales sindicales, Comisiones Obreras y UGT de Galicia, hablamos de cómo en la Plaza del Obradeiro de Santiago de Compostela, organizado por la Xunta de Galicia el pasado día 21, el mismo arzobispo de Santiago, Julián Barrios, destacaba a Fraga con un nombre de una gran religiosidad y como una persona de bien. En fin, hay que resaltar que este hombre, un hombre que durante toda su vida se situó bajo el espíritu del movimiento nacional, ese mismo movimiento al que él se refería en estas palabras que hemos oído dichas por él tras la muerte de Franco, este hombre, pues era merecedor de todos esos elogios. Desde este programa de la memoria queremos hacer hoy un especial sobre la figura de Manuel Fraga Iribarne, porque pensamos que es una de las reflexiones básicas en esto que se llama memoria histórica democrática. El entender cómo no es posible que un hombre que se crea, que un hombre que crece, que un hombre que se forma y que se convierte en un mandatario de un régimen fascista, se convierte de la noche a la mañana, por arte poco menos que de Birli Birloque, en un demócrata de toda la vida. En este programa intentaremos al menos transmitir otra lectura que contraste con eso que tantos medios oficiales, tantos medios del poder han venido diciéndonos. Para ello contamos en el programa de hoy, para hacer este recorrido por la figura de Manuel Fraga y de sus hechos reales, contamos con la presencia de tres de sus víctimas, personas que desde luego contradicen absolutamente todas esas cuestiones dichas sobre Fraga en el buen sentido de la palabra. La primera de estas personas, a la que queremos saludar desde aquí con un fuerte abrazo y con todo nuestro respeto y el mayor de los cariños, es Anita Sirgo, una mujer asturiana, 81 años, de la cuenca minera del Nalón, una persona que durante toda su vida ha tenido muy claro quién era y qué era, una comunista de los pies a la cabeza, una luchadora de los pies a la cabeza. Bienvenida a nuestro programa, Anita, un abrazo. Bueno, pues el sentido del programa de hoy, como os decíamos, era reflexionar, hacer un repaso sobre la figura de Manuel Fraga Iribarne y en el recorrido de este hombre, en sus manchas, dentro de ese recorrido, tiene mucho peso el papel que este hombre jugó en las huelgas mineras de la cuenca del Nalón, de la cuenca también del Caudal en Asturias, en el año 1962. Anita, con unos cuantos años menos, y a la cabeza de la resistencia contra la dictadura, a la cabeza también de esas protestas y del apoyo a esas protestas.
A mí me pone, ¿puedo hablar?
Por supuesto, Anita.
Bueno, pues me pone indignada cuando oigo hablar de ese señor, si se puede llamar señor, ¿no? De que es muy bueno, que tal, que hizo tanto y que no eso. Que me lo vengan a decir a mí en persona si era bueno o era malo. Porque yo, precisamente, a mí precisamente para mí no fue bueno, porque yo me torturaron en aquella época por culpa de él también, porque él estaba en la gobernación y él era el que mandaba las tropas aquí. Yo me cortaron el pelo en el 62, ¿no? Me torturaron ahí porque me... Y a ver, como a mí, a muchos hombres, muchos compañeros que estaban allí, y a Constantina Pérez, me raparon el pelo, que no fue rapado el pelo, eso fue, bueno, cortado con una navaja, que yo cada vez que me cortaba aquella melena que tenía, me levantaba de la silla. Y ese hombre era, no nos podíamos salir a manifestarnos por la libertad, que era lo que pedíamos pacíficamente, porque no la teníamos, no teníamos libertad, no teníamos o sea, la opinión de poder expresarnos. Y no podíamos salir a manifestarnos por los compañeros que estaban trabajando en la mina en unas condiciones pésimas. Era eso solamente que nosotros salíamos a la calle a manifestarnos pacíficamente, reivindicando la libertad y las mejores condiciones de trabajo, que estaban pésimos, que estaban a los 30 años, ya estaban salicosos perdidos. Yo, precisamente, mi marido estaba trabajando en el Pozo del Fondón. No tenían cristales en la casa del SEO, no tenían agua caliente, no tenían calefacción, tenían que poner la ropa que llevaban el lunes, que solamente tenía un traje, tenía que poner aquella ropa desde el martes hasta el sábado, que te lo traía para casa porque era lo único que tenía, y lo tenían que poner mojado. Y tenían que trabajar en aquellas condiciones, en eso. Y por eso estábamos luchando pacíficamente, en la calle, porque era lo único que podíamos, en la calle. Pero nada más ponernos en la calle pacíficamente. Ese señor nos mandaba los jeeps llenos, que no sé dónde traía tanta policía. Cada vez que hablo de esto me pongo muy nerviosa. Anita. Y me tienen que perdonar la gente que me escucha.
Para nada, Anita, no tenemos que perdonarte nada. Los que tendrían que pedirte perdón son gente como ese señor y los que a sus órdenes hacían todas esas barbaridades.
No, ese señor que había aquello como... Y solamente me trataron ahí mal, porque por él. Por él, porque vino el capitán Caro de Marruecos o de Casa Demonios, no sé dónde lo trajeron, y como eran los dueños del mundo, pues entonces nos mandan a presentarnos allá sin ninguna orden judicial y sin nada de nada a presentar. Y allí, claro, nosotros íbamos tranquilamente, porque no nos hubieran cogido con nada y no teníamos por qué temer de nada. Y allí estamos, y allí estuvimos, y allí yo viendo cómo estaban machacando a los compañeros que estaban en los calabozos, que era una vergüenza, y cómo nos trataban a nosotras allí. Y bueno, eso fue... Y eso fueron ellos que aceptaban la gobernación. ¿Quién iba a ser? Él, claro, con la compañía.
De esos momentos, Anita, queda el testimonio de cuando Manuel Fraguer Ibarne, precisamente como dices tú, ministro de la gobernación entonces, hostildaba a las mujeres asturianas, a las mujeres de las cuencas mineras asturianas que estaban resistiendo entonces a toda esa política represiva y a toda esa política de explotación del capital, os llamaba directamente piojosas.
De todo, a mí, con aquello salió un artículo que de aquella salieron muchos intelectuales con un documento pidiendo, o sea, en protesta con lo que se estaba cometiendo aquí en Asturias y con las mujeres, ¿no? Entonces él sale después con la réplica, que no lo creía, pensaba que estábamos diciendo toda la mentira, y sale cantando en la prensa: pelona sin pelo, ¿quién te lo peló? Todavía aguasándose de nosotros, después de torturarnos y después de raparnos el pelo. Y de ahí, como no quisimos poner la pañoleta, ahí estaba el Cabupé de Sevilla y compañía, a mi marido lo mandaron para casa, echando los pulmones por la boca. A otro que se llamaba Zapico, que ya murió, que estaba celicoso perdido, ¿no? Y lo mandan a mi marido para casa con atención médica, ¿eh? Y a nosotros, a Tina y a mí, como no quisimos, porque decían que teníamos que poner una pañoleta para salir a la calle, y como nos negamos a poner la pañoleta, nos llevó para el gobierno militar, ¿eh? No nos sacó, nos llevaron para el gobierno militar, y en el gobierno militar no ellos importaba sacarnos a dos mujeres, cuando a una, cuando a otra, a presentarnos a las 2 de la mañana y a la 1 al comisario de Ramos.
Para el que no lo sepa, para nuestros oyentes,
claro, que no lo sepan, y eso era todo oculto. Y nosotros nos estábamos reivindicando, que yo no fui sola, a reivindicar. Fuimos muchísimas mujeres y compañeros, muchísimos hombres y mujeres que tuvimos en toda la luchando en toda la dictadura franquista por conseguir la libertad y la democracia, simplemente eso, y las mejores de los trabajadores. Y por eso era lo que luchábamos pacíficamente, y por eso nos torturaban los hombres en la cárcel, que a mi marido estuvo en Oviedo, y de Oviedo fue para Burgos, y en Oviedo le tiraban calderos de agua en la celda. Eso hay que contarlo todo.
Para aquellos compañeros, para aquellos oyentes que estéis oyendo y no sepan mucho de esta historia, os tenemos que decir que Anita Silgo y sus compañeras, sobre todo Tina, esa compañera que con ella es la protagonista de un corto muy interesante de ver que se titula A golpe de tacón, estas dos mujeres con su dignidad se negaron a ponerse la pañoleta para salir a la calle para ocultar así precisamente esos cortes de pelo, esas rapadas de pelo a las que habían sido sometidos en los calabozos de la Guardia Civil de la Cuenca del Nalón. Desde aquí, Anita, un fuerte abrazo otra vez y decirte que si alguien en el Estado español tiene el mérito de haber luchado precisamente por la democracia, sois vosotras y tanta gente como vosotras, y no gente de la calaña del señor Manuel Fraga Iribarne, por mucho incienso que ahora le echen algunos. Sí. Un abrazo.
Gracias, y lo que me da pena que vamos a volver a la misma. Gracias.
Lucharemos para que no. Y desde luego contaremos siempre con vuestro ejemplo.
Todo un llamamiento a toda esa juventud, a todos esos 5 millones y pico de paro que estén, que no se queden en casa, que la lucha está en la calle, y que nosotros si conseguimos la libertad, bueno, la media democracia, ¿no? Fue a gracias de los sacrificios, gracias de las torturas, gracias de las cárceles que tuvimos allí aguantando y resistiendo. Y ahí en la calle se gana. Y ya hago un llamamiento para que salgan a la calle a manifestarse, que en casa no nos lo traen.
Muy bien, Anita, un abrazo, y ya vimos que el templo que tenías entonces no lo has perdido para nada.
Gracias.
Tendremos oportunidad de volver a estar contigo en este programa, seguramente allá para la primavera, cuando se cumpla otro nuevo aniversario del inicio de esas huelgas del 62.
Bien, gracias, gracias a vosotros.
Un abrazo, Anita.
Igual.
Hay una lumbre en Asturias que calienta a España entera, y es que allí se ha levantado toda la cuenca minera, toda la cuenca minera. Ale asturianos, que están nuestros destinos en vuestras manos. Empezaron los mineros y los obreros fabriles. Si siguen los campesinos, seremos cientos de miles, seremos cientos de miles. Bravos mineros, sí que en vuestro camino los compañeros, con la moda que han sacado de hacer huelgas en las minas, todos los explotadores se van a ver en la ruina, se van a ver en la ruina. Últimamente se están viendo las cosas más claramente. Una cosa les deseo a los dueños de las minas, que el dinero que nos roban se les vaya en medicina. Son divertidas, tomadas poco a poco las sulfamidas. Hay algunos sacerdotes
francamente progresistas apoyan las peticiones de los mineros huelguistas, de los mineros huelguistas. Algunos curas hoy están a las duras y a las maduras. Santa María, haz que empiece la huelga de Andalucía. Oh Virgen pura, haz que cuaje la huelga de Extremadura. Santa patrona, haz que siga la huelga de Barcelona. La policía, si oyera estas canciones, se enfadaría.
Era la canción titulada Los mineros de Asturias, en la voz de la inconfundible Soledad Bravo, una de las canciones sacadas en solidaridad con aquella lucha que en el año 62 encabezaron mujeres como Anita Sirgo y que los mandos del gobierno fascista, entre ellos Fraga Iribarne, tuvieron como tarea reprimir y también echar sobre ella todas las mentiras y todas las infundias e insultos posibles. Pero no era este el único, no fue este la única tarea que nuestro señor Manuel Fraga Iribarne tuvo en su recorrido político dentro del régimen franquista. Vamos a decir, para los desmemoriados, para aquellos que ahora tratan de embellecer esta figura, pues que Manuel Fraga Iribarne se afilió allá por el año 51 a la Falange. Vamos a decir, entró como secretario general de un instituto denominado Instituto de la Cultura Hispánica y en esa década, en el 57, el ministro franquista José Solís Ruiz le nombraría delegado nacional de asociaciones del Movimiento Nacional, que era el nombre del partido fascista bajo el cual Franco en el 37 unificó a los falangistas y a los carlistas y sería el ente que rigiera la política de la dictadura a lo largo de casi 40 años de existencia. Es entonces, en ese momento, cuando Manuel Fraga Iribarne inicia esa carrera que algunos dicen meteórica en el régimen del general Franco, en la dictadura, desde su designación en 1961 como director del fascista Instituto de Estudios Políticos hasta el verano del 62, en que Franco le nombra ministro de Información y Turismo, jurando, como no, los principios del Movimiento Nacional. Un año después de esto, en el 62, hablábamos con Anita Sirgo del papel que Fraga había tenido en la represión de las huelgas de Asturias, pero un año después, en el 63, será cuando Manuel Fraga Iribarne, al frente de dicho ministerio, Información y Turismo, dirija la campaña de difamación pública contra el dirigente del Partido Comunista de España, PC, Julián Grimau, que había sido detenido por la policía política franquista en Madrid el 7 de noviembre del 62, condenado a muerte por un tribunal militar después de ser torturado y fusilado con la aprobación del propio Manuel Fraga Iribarne el 20 de abril de 1963. Para hablar de la figura de este hecho, del fusilamiento de Julián Grimau y también del papel que Manuel Fraga Iribarne tuvo en todos esos hechos, tenemos con nosotros, al otro lado de la línea telefónica, a Víctor Díaz Cardiel, un militante ya entonces en la clandestinidad del Partido Comunista y un militante hoy también del Partido Comunista, compañero de Grimau, que estaba en los días en que Julián Grimau fue detenido asistiendo a reuniones preparatorias de diferentes actividades políticas con él. Un fuerte abrazo, Víctor, y un honor tenerte en este programa La Memoria.
Igualmente, muchas gracias.
Bueno, pues en este recorrido de Manuel Fraga Iribarne, que como le decíamos a tu camarada Anita Sirgo, hoy en día parece ser que ha sido un demócrata de toda la vida, tiene en esa historia de Manuel Fraga Iribarne tiene un papel, vamos a decir, reconocido y casi central la actitud que él tuvo, la responsabilidad que él tuvo en todo lo que rodeó a la detención y al fusilamiento, al asesinato de Julián Grimau, compañero tuyo. Cuéntanos, Víctor, ¿cómo recuerdas tú aquellos días de la detención de Grimau y aquellos días en que Grimau fue juzgado y asesinado?
Bueno, yo quiero empezar diciendo que efectivamente fue una denigración la que hizo el Ministerio de Información a la pregunta que hacíais, y es que publicó el Ministerio de Información sin firma un documento que se llamaba Crimen y Castigo. esa frase que ha salido en algunos medios de comunicación durante estos días con motivo del fallecimiento de Fraga, es donde le titulaba o le catalogaba a Julián Grimau de caballerete. Esto hay que decirlo porque publicó ese folleto que fue una infamia de arriba abajo, porque hasta el extremo de que Julián era un hombre delgado y alto, y en el folleto se le explica como si fuera un hombre de estatura media, más bien bajo y grueso. Por lo tanto, ha sido una invención total. Y esa es una obra básicamente de este hombre, que era un fascista, un franquista absolutamente convencido. Luego hay que decir, porque yo creo que eso puede correr el velo de que a lo mejor no ha sido así, que el Consejo de Ministros del 19 de abril de 1963 es que votó por unanimidad que le fusilaran a Julián Grimau. Es decir, no hubo la posibilidad de que se solicitara el indulto y que algún ministro pudiera decir posteriormente de que él había hecho alguna objeción. Lo cierto es que el Consejo de Ministros del 19 de abril, por unanimidad, votaron el fusilamiento de Julián Grimau, es decir, el ajusticiamiento que decían. Yo creo que yo recuerdo perfectamente el día que detuvieron a Julián Grimau, porque veníamos de una reunión, pues en Madrid, cerca, un poco más lejos de donde él vivía, cerca de Manuel Becerra, y cuando nos despedimos, ya sabes que en los libros que han hecho sobre la memoria de Julián y en el TOD, sobre todo, de Juan José del Águila Torres, pues hay una duda si sobre ese es el 7 o el 8 de noviembre cuando lo detiene. Pero sea un día o el otro, yo recuerdo perfectamente que llegamos a la altura de Manuel Becerra, él vivía cerca de Manuel Becerra, nos despedimos y yo hasta el día siguiente, no, al siguiente, leí en la prensa efectivamente que había sido detenido Julián Grimau. Yo la noche del fusilamiento estábamos todos, mejor dicho, yo estaba en casa, pero todos estábamos preocupadísimos, cuando nos dijeron de que el abogado defensor que le habían puesto militar, un abogado que le ponen a dedo, pues le había llamado la Dirección General de Instituciones Penitenciarias para llevarle a Carabanchel. Normalmente cuando eso ocurría es que el defensor de oficio que le ponían oficialmente, pues iba a la celda donde el condenado iba a pasar la pena de muerte. Yo recuerdo perfectamente que pasé la noche a la escucha de la radio hasta que dieron de madrugada, ya bastante temprano de madrugada, la noticia de que había sido fusilado en Carabanchel el dirigente comunista Julián Grimau. Yo la sensación que hoy todavía la tengo es que rompí en un llanto que era una verdadera angustia. Pero claro, el problema es que ahora han hecho una figura de un hombre demócrata, un hombre que ha fortalecido el actual Estado democrático y de derecho, etcétera, y se olvida que Fraga Iribarne, en el periodo que está, efectivamente, a las mujeres de los mineros asturianos, hay que recordar que los años del 62, 63 y 64 fueron unos años turbulentos, las afeitaban la cabeza, las llevaban a la cárcel.
Exactamente igual que los falangistas en la época del golpe.
Exactamente, es decir, era una reproducción eso, pero hay que recordar también Vitoria. Es que eso posteriormente, pero hay que recordar todas esas cosas, porque esas cosas son hechas por Fraga Iribarne, por lo menos el que quiere decir que va a hacer una apertura y se convierte en eso. Pero es que juicios militares en el 62 y en el 63, es decir, cuando Fraga es nombrado ministro de Información, se suceden con una frecuencia absolutamente. Yo recuerdo el juicio a Ramón Ormazábal y sus compañeros de septiembre, octubre de 1962, también lo recuerdo. O recuerdo a otros camaradas de Cataluña, también en esa época, de Conil, que era un chico de las Juventudes Libertarias y que le detuvieron en aquella época también, y que le pusieron 20 años aproximadamente, o 15 o 20 años, no recuerdo con exactitud. Por lo tanto, es un periodo de ministro Fraga del franquismo, de una dureza absolutamente increíble, pero año tras año, en el 62, en el 63, en el 64, se suceden los juicios sumarísimos, unos con el Tribunal Militar y otros después con el Tribunal de Orden Público. Y hay que recordar que el no entrar el Tribunal de Orden Público para poderle haber juzgado a Julián Grimau fue una artimaña administrativa al objeto de poder fusilarle.
cuando tú oyes, Víctor, a la muerte de Fraga estos días, todas esas esa sucesión de palabras laudatorias, de bueno, pues vamos a decir, de condecoraciones verbales que se le han venido dedicando desde tantos ámbitos, no solamente desde sus compañeros de partido, desde la derecha, que sería lo más lógico, sino incluso desde ámbitos de la izquierda, como el propio Partido Socialista o de la UGT, ¿qué es lo que siente un militante que ha sufrido la clandestinidad, que ha sufrido la lucha por la libertad bajo la bota de las fuerzas represivas mandadas por este señor?
Bueno, sencillamente lo que tiene es vergüenza. Dice, pero qué vergüenza que hagan estas declaraciones, que además es que son absolutamente innecesarias. Tú lo oyes a algunos dirigentes del PSOE diciendo cosas del señor Fragaribarne, como las hemos oído estos días, y te quedas abochornado. Dice, ¿cómo es posible que la memoria de esta gente sea una memoria tan mezquina y tan limitada? Pero ¿cómo pueden olvidar que este señor ha sido primero en ese periodo y posteriormente en el otro periodo, que fue también ministro de la Gobernación, aquella expresión suya de que la calle es mía? Pues ¿cómo pueden olvidarse de eso? Yo creo que es una consecuencia de un conflicto interior de esta gente, sobre todo del PSOE, que es que es una deriva ideológica absolutamente increíble.
Pues Víctor, agradeciéndote esta pequeña presencia en nuestro programa La Memoria, asegurándote además, como lo hemos hecho también con Anita, que vamos a tener oportunidad de hablar contigo más de una forma más extensa y más profunda sobre diferentes cuestiones, mandarte también un fuerte abrazo y decirte que evidentemente vosotros sois los que habéis hecho posible los espacios, aunque sean pequeños, de libertad de los que se disfruta en el Estado español y no gente como Manuel Fraga Iribarne. Si sirve de desagravio, un fuerte abrazo desde aquí.
Igualmente, muchas gracias a vosotros,
¿eh? Hasta luego, Víctor.
Me tenéis a vuestro lado.
Y ahora, continuando con la parte musical del programa, subrayando las reflexiones de Víctor Díaz Cardiel y sobre todo subrayando la figura de Julián Grimau y los sucesos que en el año 63 llevaron a su fusilamiento, en recuerdo de tanta gente que, como estos hombres y mujeres que hemos entrevistado en el programa de hoy, dieron todo, estuvieron dispuestos a darlo todo por la libertad en la que creían, la canción de Julián Grimau en la voz del mexicano Óscar Chávez.
Bonitas entrevistas, ¿no?
He conocido el crimen una mañana. Color tiene mi pena de sangre humana. Solo nubes y plomo lo presenciaron. Julián Grimau, hermano, te asesinaron. Julián Grimau, hermano, te asesinaron. Ya no nace en la tierra ni un pensamiento que no lleve esta pena dentro del cuerpo. El dolor de mi pueblo nace en mi canto. Cuerdas de mi guitarra sois compañeras de nuestro llanto. Cuerdas de mi guitarra sois compañeras de nuestro llanto. Malditos los que dicen de la venganza, mientras mueren los pueblos por la esperanza. Silencio de mi tierra, que amargo suenas. Las piedras del camino hoy sangre llevan. Las piedras del camino hoy sangre llevan. Nacerá trigo joven entre besanas. Las razones de nuevo tan pisoteadas. pero a pesar de todo, yo sé que un día tú estarás con nosotros como querías, como querías. Tú estarás con nosotros como querías, como querías. He conocido el crimen una mañana.
Cinco obreros muertos y más de 100 heridos, al menos 45 de bala. Para Vitoria, el 3 de marzo de 1976, miércoles de ceniza, quedó grabado a sangre y fuego.
Otras asesinas que hemos contribuido a la paliza más grande de la historia. Cambio.
5.000 personas llenaban la parroquia de San Francisco en el barrio de Zaramaga, tras semanas de paros en varias empresas alavesas.
En materia de orden público, aquellos 7 primeros meses de 1976 hicieron realidad la frase acuñada por Manuel Fraga desde su despacho de gobernación: la calle es mía.
La policía armada, los grises, esperaron a que la iglesia se llenara para ordenar el desalojo.
Optaron por tirar los botes de humo. Y claro, el ambiente se hizo irrespirable, ¿no? Entonces hubo gente más mayor que optó por romper los ojos de buey para poder respirar y para salir por ahí, sobre todo los más jóvenes, ¿no? Que éramos más ágiles por salir. Al ver que al final de la calleja estaban repartiendo palos y se oían ruidos, sinceramente no pensábamos que serían disparos.
Eran disparos, ráfagas de metralleta. El párroco recogió estos casquillos dentro de la iglesia.
Los asesinatos de Romualdo, Pedro, Paco, Bienvenido y José.
El primero que cayó, Pedro María Martínez Ocio, 27 años, trabajador de forjas alavesas. Su hermano José Luis culpa a los empresarios de presionar para poner fin a la huelga.
El empresario de forjas alavesas llegó a decir que antes de admitir a los despedidos del comité que pasarían por encima de su cadáver.
Dos días después de la matanza, 50.000 personas asistieron a los funerales.
Estos muertos son nuestros, son de todo el pueblo de Vitoria.
Que la responsabilidad de los que siguen echando a la gente a la calle con mensajes de un tipo o de otro les corresponde íntegra en cuanto a resultados trágicos como los que hemos vivido en Vitoria.
Fraga culpó de los sucesos a una organización sindical, Comisiones Representativas. Sus líderes cumplieron un año de cárcel por sedición.
Que no es posible aceptar planteamientos anarquistas o planteamientos utópicos en un momento como este es absolutamente indudable. Que el país no los va a tolerar y que el gobierno no los puede aceptar es evidente también. Y esa es la terrible lección de estos días. Y por supuesto, tengo que decir que la responsabilidad de los que siguen echando a la gente a la calle con mensajes de un tipo o de otro les corresponde íntegra en cuanto a resultados trágicos como los que hemos vivido en Vitoria.
Eran, como no, las palabras de Manuel Fraga Irebarne, demócrata, como sabemos, de toda la vida. Eran los sucesos de Vitoria del 3 de marzo de 1976, 5 obreros muertos, cientos de heridos y todo un reguero de sangre, de dolor y de lágrimas en esa capital de Euskal Herria. Pero para llegar al 3 de marzo del 76, la labor de Manuel Fraga Irebarne había tenido antes otros momentos. Vamos a hablar del 18 de agosto del 63, donde en las primeras horas de la mañana y con sujeción a las formalidades de la ley penal común, eran ejecutados por la sentencia de pena capital Francisco Granados Data y Joaquín Delgado Martínez, dos anarquistas, dos militantes libertarios agarrotados. Tenemos que hablar de otro momento, que era el 17 de enero del 69, cuando varios estudiantes antifranquistas eran detenidos en Madrid y uno de ellos, Enrique Ruano, era arrojado desde un piso en esa capital por las fuerzas policiales, muriendo como consecuencia de la caída. Tenemos que hablar de Montejurra, del marzo del 76, en Gasteiz, y tenemos que hablar posteriormente, el 9 de mayo del 76, en los hechos de Montejurra. El 3 de marzo del 76 quizá fue el punto culminante de la dinámica represiva donde Manuel Fraga tuvo mucha responsabilidad, y para hablar de eso tenemos al otro lado del teléfono a un amigo de este programa, a un luchador incansable de ese 3 de marzo hasta la actualidad, Andoni Chasco, portavoz de la Asociación de Víctimas del 3 de marzo. Apa, Andoni.
Opa, Arratsaldeon.
Bueno, pues como hemos comentado a los otros invitados que hemos tenido hoy en el programa de la memoria, era simplemente compartir contigo una pequeña reflexión sobre ese papel de gran demócrata, de demócrata de toda la vida, en que la muerte ha convertido a Manuel Fraga Iribarne, una de las personas que acabamos de escuchar en sus discursos y que evidentemente podía tener de todo menos efectivamente de demócrata. ¿Qué valoración hacéis vosotros desde el 3 de marzo y tú como víctima de esos hechos represivos que se ocurrieron en Vitoria en el año 76, de todo lo que se ha vivido, de esas declaraciones y todo lo que se ha movido un poco en los medios en torno a la muerte de Manuel Fraga Iribarne?
Hombre, pues hablando según conforme empezabas, yo me imagino, y lo bueno que ha sido y lo santo que ha sido, estará a la derecha de Dios, ¿no?, en estos momentos en el cielo, ¿no? Y ya dejándonos un poquito de ironías y de eso, pues bueno, el primer recuerdo que nos vino a la cabeza cuando nos enteramos de la muerte de Fraga, ni qué decir tiene, fue sobre los compañeros asesinados el 3 de marzo de 1976 aquí en Gasteiz, Pedro María, Romualdo, Francisco, José y Bienvenido, ¿no? Y luego, pues bueno, nos vino a la cabeza la andadura, el reguero de sangre que había dejado esta persona, este personaje detrás de sí, solamente en la segunda época de ministro, pues bueno, en aquellos escasos 6 meses el reguero fue estremecedor, ¿no? Hay que recordar que no fueron solamente las 5 asesinadas aquí en Gasteiz, hubo como consecuencias de huelgas solidarias con lo de Gasteiz, hubo asesinatos en Basauri, hubo también en Tarragona, y bueno, a nivel del Estado español también hubo gente asesinada en Montejurra, en el Temburguet, en Zarauz, en Vera, en Echalar, en Eibar. O sea, que la andadura sangriente de este personaje hay que dar para la historia, ¿no? En ese sentido, parece mentira y es vergonzoso cómo lo han podido tratar después de su muerte, aún respetando el dolor que puede tener toda persona por el fallecimiento de un ser allegado. No entendemos cómo políticamente la trayectoria de este criminal la hayan vanagloriado y la hayan ensalzado, ¿no?, hasta el extremo, como tú bien decías, ¿no?
Cuando hemos oído a todos estos hombres colgarle esas medallas de demócrata, contraponemos un poco con la lectura que vosotros hacéis, en el sentido de que si algo sentís de la muerte de Manuel Fraga Iribarne era el no haber sido capaces en todo este recorrido de lucha por la memoria, por la verdad, la justicia y la reparación, de haberle llevado ante los tribunales. ¿Podrías abundarnos un poco en esa lectura?
Hombre, no ha sido por no haberlo intentado, ¿eh?, porque nosotros desde el principio, desde que nos constituimos como asociación, hemos intentado enjuiciar y sentar en el banquillo de los acusados de Fraga Iribarne, ¿no?, por toda su colaboración, su participación, tanto en la dictadura franquista como en la posterior transición, ¿no? Los crímenes cometidos bajo su mandato han sido numerosos, pero bueno, ha sido imposible, ¿no? Y ahora va a ser también imposible sentarlo físicamente, pero bueno, no perdemos la esperanza que tanto en el Estado español, y si no es posible en el Estado español, en otras instancias internacionales de tribunales, de instancias de derechos humanos, podamos hacer un juicio, si no es a él, a la globalidad del franquismo, al genocidio y los crímenes de lesa humanidad que causó aquella dictadura y aquel régimen fascista, y en ese sentido no perdemos la esperanza, ¿no? Entonces, pues bueno, lo vamos a seguir intentando, y hay que recordar que no solamente fue Fraga Iribarne, hay muchos ministros responsables, todavía están vivos, y bueno, hay estudios realizados y hay incluso resoluciones del Parlamento Vasco en aquella comisión de investigación que se creó a instancias nuestras. Pues bueno, hay que no delimitan responsabilidades penales, porque eso es cuestión de los tribunales de justicia, pero sí que delimitan responsabilidades políticas claras, y ellos las establecen en instancias de gobierno de España, ¿no? Y hay que saber y hay que entender que el máximo jefe del Estado en el momento era el rey Juan Carlos de Borbón.
Bueno, pues dicho esto, vemos que evidentemente la impunidad ha sido algo que Manuel Fraga Iribarne ha sido capaz de aprovechar hasta el último momento, incluso después de su muerte, como el Cid Campeador, sigue ganando batallas gracias a esas flores laudatorias que desde diferentes ámbitos le echan, pero en cualquier caso siempre la memoria va a estar ahí, y la memoria de las víctimas de Fraga, del franquismo y de todo lo que en torno a ese régimen a nivel represivo y otros niveles se fue moviendo. Desde aquí daros un fuerte abrazo, Andoni, un saludo, y deciros que ánimo en esa pelea y que desde luego estaremos ahí siempre con vosotros.
Nosotros no vamos a cejar en el empeño, vamos a intentar reconocer a todas las personas asesinadas durante el régimen franquista y vamos a seguir con nuestra lucha, ¿no? Vamos a intentar buscar, y hasta lograr no vamos a parar, buscar verdad, justicia, reparación, y vamos a crear las condiciones idóneas para que no vuelvan a repetirse estos hechos y que el Estado español acabe con esa impunidad que, como bien has dicho, es portador, vamos, a nivel internacional, ¿no?
Pues un abrazo, Andoni. Ánimo y ahí a la pelea junto con nosotros y con tanta otra gente que pensamos que la memoria es algo imprescindible para construir la libertad de un pueblo, en este caso del nuestro.
Ahí nos encontraremos.
Agur.
Caricasco, agur.
Y ahora, subrayando musicalmente, como solemos hacer siempre, esta reflexión de Andoni Chasco y poniendo de alguna manera un punto final, si se puede poner un punto final a la figura represiva, desde el punto de vista represivo de Manuel Fraga Iribarne, esa petición que lo mismo los tres invitados de este programa, como los que lo hacemos, tenemos para los responsables del régimen franquista. Manuel Fraga Iribarne y tantos otros, Manuel Fraga, se nos ha escapado por decir así, pero hay muchos que todavía están ahí. Y para todos ellos, el juicio de la historia, y sí puede ser también el juicio de los tribunales, en la voz de Quilapayún, precisamente esa petición. Pido castigo.
Por esto nuestros muertos
pido castigo
para los que de sangre salpicaron la patria,
pido castigo
para el verdugo que mandó muerte,
pido castigo
para el traidor que ascendió sobre el crimen,
pido castigo
para el que dio la que defendieron este crimen,
pido castigo
no quiero que me den la mano empapada con nuestra sangre, pido castigo, pido castigo. Quiero de embajadores, tampoco en sus casas tranquilos, los quiero ver aquí juzgados en esta plaza, en este sitio. Quiero castigo, quiero
y para ir despidiendo ya el programa de hoy, vamos a hacer mención a una figura de peso internacional, al líder africano Amílcar Cabral, asesinado un 20 de enero de 1973 por militares traidores de su entorno reclutados por el colonialismo portugués. Este hombre, Amílcar Cabral, fue uno de los más preclaros líderes fundadores de la nacionalidad africana, un hombre que comenzó a trabajar en torno a la identidad cultural de su pueblo y que fue descubriendo que el sometimiento de cualquier pueblo tiene mucho que ver con su sometimiento cultural y que ese pueblo, para ser libre, también tiene que asumir sus propias raíces. Es lo que él hizo y fue lo que paulatinamente le fue llevando a un mayor compromiso hasta fundar el Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde en 1956. Posteriormente pondría en marcha una lucha armada en esa zona, en su país, y sería dentro de esa lucha el momento en que sería asesinado por los colonialistas o la gente enviada por el colonialismo portugués. Subrayando esta figura de Amílcar Cabral, refiriéndonos al aniversario de su asesinato, vamos a poner un tema de la MC Malcriado. Es un grupo caboverdiano asentado en París, canta en francés y tiene un tema que se titula precisamente Viva Amílcar Cabral. En él se pasa a través de su letra el proceso vital de este hombre, de la vida de Amílcar Cabral, su toma de conciencia antiimperialista, la creación del Partido de la Independencia, Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde, su lucha y también su asesinato. Como sabéis, en África una canción, una música muy muy movida, muy muy interesante, y bueno, a veces tenemos joyitas como esta para subrayar la reflexión histórica que os traemos al programa. Sin más, despedirnos con esto y deciros que dentro de 15 días aquí estaremos de nuevo. La memoria, vuestra memoria. Agur, un abrazo.
Papá, ¿sí que a mi cascabal?
Sourcils français, le poing en l'air. Pour parler d'un homme un vrai légendaire révolutionnaire. Amilcar, un nom qui en dit long. Tout un pays se souvient de lui et de ses actes de révolution. Il est né le 12 septembre 1924 dans la ville de Bafata. En Guinée-Bissau, c'était un brillant théoricien de la lutte pour la liberté. Donc pas pour les moyens, on voulait l'empêcher de lutter. 1955, il fonde le MIG, mouvement pour l'indépendance nationale de la Guinée. 1956, il crée le PAI, qui deviendra ensuite le PAIGC. Parti africain indépendant de la Guinée du Cap-Vert. Parti africain indépendant de la Guinée du Cap-Vert. Cabral était un homme qu'on ne pouvait ni acheter ni piéger. La seule manière de déjouer ses plans était de l'éliminer. Il devait se déguiser pour échapper au service secret. Avec ainsi sa deuxième identité.
Face à l'ennemi, il a pas hésité à enfiler le treillis, enfant du pays. Il a combattu toute sa vie pour nous. Voilà pourquoi Amílcar Cabral vit et vivra toujours en nous. C'est un exemple, une référence, une légende, un modèle. Une pensée pour ces guerriers diplômés au respect éternel. Le sang versé des anciens d'hier a fait qu'aujourd'hui on est libre. N'oublie jamais que la paix s'est gagnée à coup de calibre. Il a su motiver les troupes, tenir tête au système colonial. PAIGC, pour l'indépendance de l'Afrique, lusophonie australe. C'était un grand homme, un homme d'action, un homme de terrain. Il a su mener sa mission à bien avant de tomber entre les mains de son assassin. Mondialement reconnu, il est rentré dans l'histoire par la grande porte. Le jour où on l'a battu d'une rafale de balles devant sa porte.
Amílcar Cabral fut assassiné le 20 janvier 1973.
Viva l'indépendance à Dika Bouvert. Viva l'indépendance à Dinos.
Il appelait ses compagnons d'armes, quand il est mort, tout le Cap-Vert a fondu en larmes. Ses troupes n'ont pas lâché le combat, bien au contraire, les larmes aux yeux, fusils chargés. Guinée Cap-Vert, aucune statue ne sera assez grande pour te représenter. Aucune chanson ne pourra compter tout ce que tu as fait. Rien ni personne ne pourra nous sauter ce que tu nous as donné. En chaque Cap-Vert, un sommeil à Cabral assassiné. Fils d'Afrique, l'un de ses plus grands révolutionnaires. Bonnet, lunettes treillis, dans les tuyaux son revolver. Ta mère en déroute, Salazar et sa dictature. Notre indépendance est gravée de ta signature.